11 de la mañana, desde el Gianicolo, todas las mañanas del año, pues se lanza este cañón a las 11 de la mañana para recordarnos que es la hora del Ángelus, hoy del Regina Cheli, que ya hemos rezado, y que en unos instantes, un silencio increíble, aunque esté la plaza de San Pedro abarrotada, pero se nota esa expectación antes de que se descorran de la fachada. El Papa, veremos que está acompañado por estará acompañado seguramente por el cardenal protodiácono, que es el francés Dominique Mamberti, se estrena en este trabajo. Es un cardenal muy importante porque también será el encargado de revelar al mundo el nombre del nuevo Papa ante un futuro cónclave, y lo hará asomándose a este mismo balcón de la Plaza de San Pedro.
Será el quien introduzca el momento de la bendición, y no sabemos quién será el encargado de leer también en nombre del Papa el mensaje. De momento no ha llegado, las cortinas siguen cerradas.
Sí, tenemos más retraso de lo normal.
Todo el mundo mirando arriba al balcón. Sí,
pero ya han publicado compañeros que ha tenido audiencias esta mañana, así que está bien, ¿no? Entonces, sí, que está preparado para este momento.
Sí, sí, sí. La verdad se ha dicho que no nos había ocurrido nunca, porque normalmente las cortinas se descorren un minuto antes. Hay que decir que el Papa va en silla de ruedas y el traslado por el Palacio Vaticano desde Santa Marta es lejano. Es muy divertido ver los cuellos de todas las personas hacia arriba. El traslado es largo porque tiene que pasar por sitios fantásticos, porque pasa incluso por delante de la puerta de la Capilla Sixtina, pero no lo hace en poco tiempo, o sea que por ese motivo se está retrasando.
Ya una vez al Papa Francisco le pasó llegar al Ángelus tarde porque se había quedado encerrado en el ascensor.
Sí.
Claro, son los ascensores los que usa para llegar, los primeros ascensores que se instalaron en Europa, que son los que están ahí en el sí, Palacio.
Sí, sí, recuerdo perfectamente aquel Ángelus, era un domingo normal, y el Papa comenzó el Ángelus pidiendo disculpas y explicando con total sencillez que llegaba tarde porque se había quedado encerrado.
Y agradeciendo a los bomberos que le habían
sacado. Bueno, esperemos que no esté encerrado.
Mira, ya está saliendo.
Estos momentos ya se han descorrido las cortinas. El Papa está entrando en la silla de ruedas, le lleva su médico, su asistente personal, Massimiliano Strapetti. El Papa ya con la mano está haciendo señal de la bendición y comienza el tradicional intercambio de himnos. Las formaciones militares entonan el frente. Vemos el batallón de la Guardia Suiza Pontificia frente a otro batallón de la Gendarmería, con su visten esos trajes de gala maravillosos. También las dos bandas en estos momentos interpretan la banda pontificia y también interpretarán el himno de Italia. Son un intercambio de himnos como símbolo de fraternidad y de unidad.
Sí, hemos escuchado el himno del Vaticano y ahora escuchamos, imaginamos el himno de Italia. En ese día que hay mucha presencia también de todas las delegaciones que tienen representación ante el Vaticano y también de otras confesiones religiosas, no necesariamente cristianas, que acuden siempre a las celebraciones de Pascua y a este momento del Urbi et Orbi.
Los teléfonos de los peregrinos no dejan de inmortalizar al ejército del Papa, el ejército más pequeño del mundo. Volvemos a ver al Papa Francisco, que no lleva las cánulas nasales que le ayudan a respirar. Y
simplemente han retirado las flores de delante para que se le pueda ver mejor, ya que esto sí que lo ha hecho siempre, aunque en los últimos años empezaba y terminaba de pie y se sentaba en mitad del mensaje.
Vamos a escuchar quién va a leer el mensaje del Papa.
Comienza el Papa.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua.
Queridos hermanos y hermanas, buena Pascua.
quiero, il maestro delle cerimonie, di leggere il messaggio.
El Papa pide al maestro de ceremonias que lea el mensaje.
Entonces será Diego Rabelli el encargado en este momento de transmitir este mensaje de Pascua preparado por el Papa Francisco.
Acabamos de escuchar sus palabras muy emocionantes. Nos ha felicitado la Pascua.
El maestro de ceremonias está siempre en el balcón, aunque citamos a los cardenales diáconos que le acompañan.
Cristo es risorto, aleluya.
Cristo ha resucitado.
Oggi nella chiesa finalmente
aleluya.
Suona l'alleluia. Riecheggia di bocca in bocca.
Hoy en la iglesia resuena finalmente el aleluya.
Il suo canto fa piangere.
Se trasmite boca en boca, de corazón a corazón. Y su canto hace llorar de alegría al pueblo de Dios en todo el mundo.
Giunge fino a noi l'annuncio inaudito.
Desde el sepulcro vacío de Jerusalén llega hasta nosotros el sorprendente anuncio. Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. No está en la tumba, es el viviente. El amor venció al odio, la luz venció a las tinieblas, la verdad venció a la mentira, el perdón venció a la venganza. El mal no ha desaparecido de nuestra historia, permanecerá hasta el final, pero ya no tiene el dominio, ya no tiene poder sobre quien acoge la gracia de este día.
Hermanas
y hermanos, especialmente vosotros que estáis sufriendo el dolor y la angustia. Sus gritos silenciosos han sido escuchados. Vuestras lágrimas han sido recogidas. Ni una sola se ha perdido. En la pasión y muerte de Jesús, Dios ha cargado sobre sí todo el mal del mundo y con su infinita misericordia lo ha vencido.
Ha erradicato l'orgoglio diabolico.
Ha eliminado el orgullo diabólico que envenena el corazón del hombre y siembra por doquier violencia y corrupción. El Cordero de Dios ha vencido. Por eso exclamamos, Cristo, mi esperanza, ha resucitado.
La resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza.
La resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza.
Sperare non è più.
A partir de este acontecimiento, esperar ya no es una ilusión.
La esperanza non delude.
Gracias a Cristo crucificado y resucitado, la esperanza no defrauda.
Una esperanza evasiva, ma impegnativa.
Y no es una esperanza evasiva, sino comprometida. No es alienante, sino que
quanti
nos responsabiliza.
Pongono le loro fragili mani nella sua mano grande e forte.
Los que esperan en Dios ponen si sus frágiles manos en su mano grande y fuerte, se dejan levantar y comienzan a caminar. Junto con Jesús resucitado, se convierten en peregrinos de esperanza, testigos de la victoria del amor, de la potencia desarmada de la vida. Cristo ha resucitado. En este anuncio está contenido todo el sentido de nuestra existencia, que no está hecha para la muerte, sino para la vida.
E vuole che l'umanità risorga.
La Pascua es la fiesta de la vida. Dios nos ha creado para la vida y quiere que la humanidad resucite. A sus ojos toda vida es preciosa, tanto la del niño en el vientre de su madre como la del anciano o la del enfermo, considerados en un número creciente de países como personas a descartar.
Vediamo ogni giorno nei tanti conflitti.
Quanta volontà di morte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a diferentes partes del mundo.
Vediamo spesso anche nelle famiglie.
Quanta violencia percibimos a menudo también en las familias contra las mujeres o los niños.
si nutre a volte verso i più deboli.
Quanto desprecio se tiene a veces hacia los más débiles, los marginados y los migrantes.
In questo giorno vorrei che tornassimo a sperare y ad avere fiducia negli altri.
En este día quisiera que volviéramos a esperar y a confiar en los demás, incluso en quien no nos es cercano o proviene de tierras lejanas, con costumbres, estilos de vida, ideas y hábitos diferentes de los que a nosotros nos resultan más familiares, pues todos somos hijos de Dios.
Vorrei che tornassimo a sperare che la pace è possibile.
Quisiera que volviéramos a esperar en que la paz es posible.
Dove quest'anno
que desde el Santo Sepulcro, Iglesia de la Resurrección, donde este año la Pascua será celebrada el mismo día por los católicos y los ortodoxos, se irradie la luz de la paz sobre toda Tierra Santa y sobre el mundo entero. Me siento cercano al sufrimiento de los cristianos en Palestina y en Israel, así como a todo el pueblo israelí y a todo el pueblo palestino.
Il crescente clima di antisemitismo che si va diffondendo.
Es preocupante el creciente clima de antisemitismo que se está difundiendo por todo el mundo.
Va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza.
Al mismo tiempo mi pensamiento se dirige a la población y de modo particular a la comunidad cristiana de Gaza, donde el terrible conflicto sigue llevando muerte y destrucción y provocando una dramática e indigna crisis humanitaria.
Cessate il fuoco.
Apelo a las partes beligerantes, que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se preste ayuda a la gente que tiene hambre y que aspira a un futuro de paz. Aplauso cerrado ante estas palabras.
Preghiamo per le comunità cristiane in Libano e in Siria, che mentre quest'ultimo paese sperimenta.
Recemos por las comunidades cristianas del Líbano y de Siria.
Ambiscono alla stabilità.
Este último país está afrontando un momento delicado de su historia.
Esorto tutta la Chiesa
che ansían la estabilidad y la participación en el destino de sus respectivas naciones. Esorto a toda la Iglesia a acompañar con atención y con la oración a los cristianos del amado Oriente Medio.
Dirijo
también un recuerdo especial al pueblo de Yemen, que está viviendo una de las peores crisis humanitarias prolongadas del mundo a causa de la guerra, e invito a todos a buscar soluciones por medio de un diálogo constructivo.
Cristo risorto e fonda il dono pasquale della pace sulla martoriata Ucraina.
Infunda el don pascual de la paz a la martirizada Ucrania y anime a todos los actores implicados a proseguir los esfuerzos dirigidos a alcanzar una paz justa y duradera. Un segundo aplauso ante esta petición del Papa Francisco para que se alcance una paz justa y duradera.
Pensiamo al Caucaso meridionale. E preghiamo affinché
en este día de fiesta pensemos en el Cáucaso meridional y recemos para que se llegue pronto a la firma y a la actuación de un acuerdo de paz definitivo entre Armenia y Azerbaiyán que conduzca a la tan deseada reconciliación en la región.
Inspiri propositi di concordia nei Balcani occidentali.
Que la luz de la Pascua inspire propósitos de concordia en los Balcanes occidentales y sostenga a los actores políticos en el esfuerzo por evitar que se agudicen las tensiones y las crisis, como también a los aliados de la región en rechazar comportamientos peligrosos y desestabilizantes.
Conceda pace e conforto alle popolazioni africane.
Que Cristo resucitado, nuestra esperanza, conceda paz y consuelo a los pueblos africanos, víctimas de agresiones y conflictos, sobre todo en la República Democrática del Congo, en Sudán y Sudán del Sur, y sostenga a cuantos sufren a causa de las tensiones en el Sahel, en el Cuerno de África y en la región de los Grandes Lagos, como también a los cristianos que en muchos lugares no pueden profesar libremente su fe.
Es posible dove non c'è libertà religiosa,
allí donde no hay libertad religiosa o libertad de pensamiento y de palabra, ni respeto de las opiniones ajenas, la paz no es posible.
Senza un vero disarmo.
La paz tampoco es posible sin un verdadero desarme. La exigencia que cada pueblo tiene de proveer a su propia defensa no puede transformarse en una carrera general al rearme.
Que crean divisiones.
La luz de la Pascua nos invita a derribar las barreras que crean división y están cargadas de consecuencias políticas y económicas. Nos invita a hacernos cargo los unos de los otros, a acrecentar la solidaridad recíproca, a esforzarnos por favorecer el desarrollo integral de cada persona humana.
Que
en este tiempo no falte nuestra ayuda al pueblo birmano, atormentado desde hace años por conflictos armados, que afronta con valentía y paciencia las consecuencias del devastador terremoto en Sagaing, que ha causado la muerte de miles de personas y es motivo de sufrimiento para muchos supervivientes, entre los que se encuentran huérfanos y ancianos. Recemos por las víctimas y por sus seres queridos y agradezcamos de corazón a todos los generosos voluntarios que están realizando actividades de socorro. El anuncio del alto el fuego por parte de los actores implicados en ese país es un signo de esperanza para todo
Myanmar.
Hago un llamamiento a cuantos tienen responsabilidades políticas a no ceder a la lógica del miedo que aísla, sino a usar los recursos disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsen el desarrollo. Estas son las armas de la paz, las que construyen el futuro en lugar de sembrar muerte.
Non venga mai meno il principio di umanità come cardine del nostro
agire quotidiano. Que nunca se debilite el principio de humanidad como eje de nuestro actuar cotidiano. Ante la crueldad de los conflictos que afectan a civiles desarmados, atacando escuelas, hospitales y operadores humanitarios, no podemos permitirnos olvidar que lo que está en la mira no es un mero objetivo, sino personas con un alma y una dignidad.
E in quest'anno giubilare la Pascua sia anche l'occasione propizia.
Y que en este año jubilar la Pascua sea también ocasión propicia para liberar a los prisioneros de guerra,
cari fratelli e sorelle,
y a los presos políticos.
Nella Pascua del Signore, la
queridos
morte e la vita
hermanos y hermanas,
si sono affrontate
en la Pascua del Señor,
duelo.
La muerte y la vida se han enfrentado en un prodigioso duelo. Pero el Señor vive para siempre y nos infunde la certeza de que también nosotros estamos llamados a participar en la vida que no conoce el ocaso, donde ya no se oirán el estruendo de las armas ni los ecos de la muerte.
Affidiamoci a Lui,
encomendémonos a Él, porque solo Él puede hacer nuevas todas las cosas. Feliz Pascua a todos.
La Pascua es la fiesta de la vida. Dios nos ha creado para la vida y quiere que la humanidad resucite. Esta es la reivindicación del Santo Padre en un mensaje lleno de esperanza en el que ha mirado a Jerusalén, donde Oriente y Occidente celebran la Pascua, pero donde hay un mundo dividido por las guerras que se viven en países como la propia zona de Tierra Santa, en la Libia, Siria, Yemen, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, en los Balcanes, el Congo, Sudán, Sudán del Sur, el Sahel, el Cuerno de África o los Grandes Lagos. También el Papa ha reclamado acabar con la cultura de la muerte, ha pedido acuerdos de paz y de desarme a los responsables políticos y derribar las barreras que crean división, recordando a las víctimas del terremoto de Myanmar.
Es el momento de prepararnos para recibir la bendición Urbi et Orbi.
Y dice el cardenal protodiácono, el Santo Padre Francisco, a todos los fieles presentes y a aquellos que reciben la bendición a través de la radio, la televisión y de las nuevas tecnologías de la comunicación, les concede la indulgencia plenaria en la manera establecida por la Iglesia. Pidámosle a Dios Omnipotente para que conserve por mucho tiempo al Papa en la guía de la Iglesia y le conceda la paz y la unidad a la Iglesia de todo el mundo. Llega entonces en ese momento, veamos la fórmula de la bendición Urbi et Orbi, que es muy solemne. Y vamos allá a la parte final. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
Acabamos de recibir la bendición Urbi et Orbi, la más importante que imparte un Papa y que con gran esfuerzo ha pronunciado Francisco. Ha sido emocionante escucharle con todas las fuerzas que le permitía la voz, esta bendición que ha llegado a todos nosotros, a nuestras casas, a nuestras familias y a la de todos las que lo estamos siguiendo desde todas las partes del mundo.
Y ver que no solo ha movido mejor el brazo, sino el Papa también para este momento se ha puesto la estola. Hay mucha emoción porque ha sido un testimonio muy potente y muy fuerte. Ha ido en la parte esencial de la bendición también en otras ocasiones nos ha ampliado la fórmula clásica entera de esta bendición, que es la que se reserva para estos días especiales de Navidad y Pascua, también para la primera vez que un Papa sale en el balcón y que el Papa Francisco extendió de forma extraordinaria en los momentos más intensos del confinamiento durante el coronavirus.
El Papa permanece en el balcón escuchando los aplausos de la plaza. Podemos constatar que hay mucha emoción en la gente que acaba de escuchar la bendición Urbi et Orbi, todos unidos en torno al sucesor de aquel pescador de Galilea. El Papa Francisco escucha también la despedida que le hace de nuevo los himnos de honor, tanto la Guardia Suiza como la banda de la Gendarmería.
También ha sido un testimonio muy fuerte de cómo a veces ha sido un mensaje continuo en esta Pascua, como la fragilidad humana o las sombras, pues se deja entrever también estos gestos de esperanza, como ver no solo el Papa Francisco que recupera la voz, sino también él que escribía precisamente este año las meditaciones del Vía Crucis, ha expresado esto de forma muy, muy clara y ahora lo vive también, como fue la misma emoción que se vivió cuando en el jubileo de los enfermos no solo transmitió su testimonio, que estaba en la homilía, sino que él mismo se hizo presente y lo vimos en esas primeras palabras tras la salida del hospital.
El Papa parece como que no quiere irse, continúa impartiendo la bendición con su mano, ahora está despidiendo, está saludando a toda la plaza mientras se disponen a llevarle fuera del balcón, desplazándole en la silla de ruedas. Hemos escuchado, Beatriz, profundo y bonito mensaje de Pascua centrado en la esperanza que merece la pena releer cuando tengamos un ratito, porque el Papa nos ha recordado que el Señor vive para siempre, que nos infunde la certeza de que también nosotros estamos llamados a participar en la vida que no conoce ocaso, donde ya no se oirá el estruendo de las armas ni los ecos de la muerte. Su despedida, el texto de su despedida era: encomendémonos a Él, porque solo Él puede hacer nuevas todas las cosas.
Y además es un texto en el que ha estado muy cercano a las comunidades cristianas que viven esta celebración, pues desde la división o la persecución. De hecho, ha hecho una gran defensa de la libertad religiosa como camino para la paz, para el encuentro y para la reconciliación. Y ha hecho también algunas llamadas típicas del año jubilar, como por ejemplo el pedir la liberación de los prisioneros de guerra, los presos políticos. No es un mensaje indiferente, sino que es también una característica del año jubilar, ya desde los tiempos de los judíos, y las autoridades en otros años han hecho grandes gestos en los años jubilares.
Bueno, Beatriz, pues que ha sido un momento emocionante que hemos podido compartir todos juntos.
Desde luego, así. Ha sido maravilloso escucharos cómo nos habéis abierto desde Roma, desde la Ciudad del Vaticano, al mundo. ese final de la misa de la resurrección, esas palabras que ha escrito el Papa y esa bendición de Roma, a Roma y al mundo. Gracias a los dos, Eva Fernández, Mateo González Alonso, muchísimas gracias.
Feliz Pascua a todos, feliz Domingo de Resurrección.
Bueno, feliz Pascua, la Pascua es la fiesta de la vida, que decía el Papa.
Así feliz sea. Pascua de Resurrección, seguimos.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Slichten.
COPE, estar informado.
Cosas que mi gente quiere.
Son las 12 y 26 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. No sé tú, pero a estas alturas del domingo, como que el estómago empieza a dar señales, ¿no? Empieza a rugir, empieza a demandar. Los que estáis en casa, quizá ya os habéis asomado a la cocina, habéis curioseado qué es lo que se está cociendo, tal vez incluso habéis picoteado algo, o estáis con las manos en la masa preparando la comida del Domingo de Resurrección. Sea como sea, estamos en ese punto del día en el que los aromas abren el apetito y también el alma. Porque hoy vamos a hablar de una costumbre muy nuestra, una tradición tan española como el propio mantel. Vamos a hablar de la sobremesa.
Me muera, no le puedo fallar.
Hay esas largas reuniones familiares alrededor del mantel que se alargan sin prisa, entre risas, café y restos de comida. Un licorcito, una charla amena, una sobremesa que se resiste a terminar, alguno que se sienta en el sofá y echa una cabezadita, ¿no? Si es que no hace falta nada más para ser felices. Es verdad que no todo el mundo disfruta de esta costumbre tan nuestra y de eso también vamos a hablar en los próximos minutos. Pero lo cierto es que la sobremesa no solo fortalece los lazos sociales, también tiene beneficios reales para la salud. Está íntimamente ligada a nuestra dieta mediterránea, esa que tanto nos define y que, no nos olvidemos, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010. Y es que para una buena sobremesa no hace falta un lugar especial, ni una excusa concreta, ni tan siquiera un tema fijo. Cualquier conversación puede echar raíces en ese ratito de pausa compartida. Y es de eso y de mucho más de lo que vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, para que nos cuente con todo detalle por qué esta tradición tan nuestra merece seguir ocupando un lugar en nuestras mesas y en nuestras vidas. Me acompaña María Berra Soyo, doctora investigadora, profesora de Medicina Preventiva y Salud de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, doctora?
Hola, buenos días. Muy bien, emocionada por las palabras del Papa.
Sí, ¿verdad? Todavía nos resuenan y nos van a seguir resonando. Yo creo que no solo durante el día de hoy, sino durante los próximos días. María, me acompaña también Pau Fil.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a hacer una charla como si fuera la sobremesa, ¿no? Vamos a ver por qué tiene tantos beneficios para la salud. La primera pregunta, doctora, es obligada. No sé si eres de las que disfruta una buena sobremesa o prefieres levantarte después del postre.
Yo diría que soy de las que disfruta de una buena sobremesa, aunque es cierto que no la practico tanto como me gustaría. Quizás sí que practico lo que podríamos llamar la sobremesa en pequeño formato, que podría ser pues cenar toda la familia juntos cada día, intentando que no haya ningún dispositivo electrónico cerca para poder interesarnos de cómo nos ha ido el día y poder hablar entre nosotros.
Bueno, eso es fundamental. Pero mira, hay un estudio, bueno, varios estudios que apuntan a algo que creo que es importante contarle a los oyentes, y es que comer en compañía previene la obesidad. ¿Esto cómo se explica?
Cuando comemos en compañía, normalmente lo solemos hacer más lentamente y probablemente somos más conscientes de lo que comemos y hemos pasado más tiempo preparando la comida que vamos a comer. por lo que probablemente disminuya el contenido de los alimentos ultraprocesados, que normalmente tienen un peor perfil nutricional, en comparación con la comida que podemos preparar en casa con alimentos frescos.
La doctora Bes Rastollo es doctora por la Universidad de Navarra y tiene una tesis sobre el estudio epidemiológico del papel de la dieta mediterránea en la génesis de la obesidad y del sobrepeso. O sea, que sabe bien de lo que habla, bien lo ha estudiado. ¿Qué datos se manejan sobre la incidencia de la obesidad en nuestro país?
Sí, efectivamente. Mi tesis, que ya va a hacer 20 años, o sea que el tiempo pasa volando, pero sí que es cierto que las cifras de obesidad en nuestro país siguen siendo preocupantes y que son un importante problema de salud pública. Según las últimas estimaciones, más de la mitad de la población padece sobrepeso u obesidad. Es decir, que si dividimos nuestro peso corporal en kilo entre nuestra altura en metros al cuadrado, más de la mitad de la población tendría una cifra por encima de 25, valor que se asocia con un riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes o la enfermedad cardiovascular. Y si hablamos de los niños, ¿no? Los resultados del último estudio Aladino, llevado a cabo por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, muestra que las cifras se han mantenido a lo largo de los últimos años, incluso han disminuido en este último año en que hay datos, aunque sí que es cierto que siguen siendo altas y no podemos descartar totalmente lo que se denomina un sesgo de selección por la participación voluntaria en el estudio de aquellos niños, ¿no? Es decir, que aquellos niños con masa corporal pues más elevado no quieran participar en este estudio, ¿no? Precisamente pues porque, bueno, pues tienen un estigma asociado, ¿no?, a tener un mayor peso corporal.
Decíamos al inicio de esta conversación que hay una relación muy estrecha entre nuestra dieta mediterránea y la sobremesa. ¿Por qué están tan unidos estos conceptos?
Como bien has comentado, ¿no?, la dieta mediterránea fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2010, precisamente también por incluir aspectos sociales y culturales, ¿no? De hecho, en la pirámide de la dieta mediterránea se hace hincapié en el acto de seguir este patrón dietético en comunidad, en convivencia, ¿no? Es decir, la dieta mediterránea también tiene una dimensión social, ¿no? Comer en compañía, pues con un ritmo más pausado, disfrutando de la comida, es un acto que refuerza también el sentimiento de pertenencia a una comunidad, ¿no? Y forma parte de esa dieta mediterránea, de este estilo de vida mediterráneo, ¿no?, podríamos decir.
Bueno, incrementa como consecuencia nuestro grado de felicidad. ¿Qué es lo que dice la ciencia sobre el impacto de comer solo frente a comer en compañía? ¿Qué nos ocurre física y emocionalmente cuando compartimos el acto de comer?
Sí, el hecho de comer juntos promueve una cohesión social, ¿no? Sino que incluso también, pues, por los otros aspectos que he comentado, ¿no? Pues se ha visto en estudios científicos que aquellas personas que comen pues juntos, ¿no?, tienen una adherencia a patrones alimentarios saludables.
¿Sería un retroceso si nuestras sobremesas, tal y como las conocemos, terminaran desapareciendo por este ritmo frenético de vida que tenemos?
No creo. Sí que es cierto que quizá llevarlo a cabo pues todos los días es un poco complicado. Quizá sí. Pues eso podríamos practicar, ¿no? Pues eso, pequeño formato. Dejarlo, pues eso, para cenar todos juntos en familia, que también se ha observado, ¿no? Hay estudios que demuestran que, pues, protege, ¿no? Y que al final, pues, también, pues, mejora la salud, pues, no solo, pues, eso, ¿no? Los lazos, ¿no? O sea, bienestar psicológico que al final, pues, también acaba, ¿no?, redundando en la salud en general, ¿no? Y desaparecer, no lo creo, ¿no?
Bueno, yo propongo establecer la sobremesa como un antídoto natural contra el sobrepeso, ¿no? ¿Qué pensáis?
Ahí, en esa pregunta podríamos decir sí, pero teniendo cuidado con lo que consumimos y lo que comemos antes de la sobremesa, ¿no? Si seguimos un patrón mediterráneo, adelante, ¿no? Ahí pues ningún problema. Y también la cuestión, ahí también podríamos hablar del alcohol, ¿no? Hemos dicho una copita y la sobremesa. Eso es un tema un poco, pues, controvertido. Y además, bueno, en el caso de la dieta mediterránea sería en todo caso un consumo, pues, de un vaso de vino durante la comida, pero esa, pues en la sobremesa no, pues ahí sí podría.
La copita de después no.
Eso. De hecho, eso, aquí, bueno, voy a hacer, si me permitís, una cuña publicitaria, porque en relación precisamente con el alcohol estamos llevando a cabo un estudio para valorar cuál es la recomendación para la salud de las personas que ya beben. Y estamos buscando ahora mismo, desde el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra, a 10.000 voluntarios de toda España, hombres a partir de 50 años, mujeres a partir de 55, que consuman alcohol al menos 3 copas por semana, y para ver qué recomendación es la mejor que deberíamos hacer a personas que ya beben. Seguir, ¿no?, ese patrón de consumo de alcohol mediterráneo, de vino tinto en las comidas, sin hacer un binge drinking, sino repartido a lo largo de la semana, o decir no, o sea, lo mejor es cero alcohol, ¿no? Luego, si alguien quiere participar, pues puede escribirnos un email a unati@unaf.es,
sí, bueno,
o buscar el estudio, que se llama Unati, y ahí pues también podrá participar. O sea,
bueno, pues seguro que de esta entrevista salen muchos voluntarios, doctora.
Ojalá. O sea, tenemos 5.000, pero todavía nos quedan otros 5.000. Que eso, si alguien está interesado, tiene todavía oportunidad de poder participar. Pues, y puede ser de toda España.
Aquí lo tenemos que dejar. Hablamos con la catedrática del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, Mayra Berrastroyo. Gracias por aportar su granito de arena en esta tertulia que comienza ya sobre la sobremesa. Hasta pronto.
Gracias a vosotros. Feliz Pascua.
Bueno, y me acompañan en este domingo de resurrección Paula Monreal Barral. ¿Qué tal, Paula?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien.
¿Te has ido o no te estás de vuelta?
Pues,
cuéntame.
Sí, me he ido unos días a Segovia y es que además me sentía totalmente identificada con las palabras de la doctora, porque hemos hecho muchas sobremesas y tiene mucha razón. O sea, el tema de cuando cocinas para amigos, porque hemos alquilado una casa y es verdad que comes mucho más despacio, disfrutas de la conversación. Importante lo que ha dicho también la doctora, lo del tema móvil. Dejar los móviles fuera de la
mesa.
Sí, totalmente, muy de acuerdo en eso. O sea, que muy identificada.
Pues enseguida arrancamos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No soy más que tú, tu fantasía.
Paula Monreal, Pau Fil, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Beatriz?
Soledad Mayol, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, qué alegría oíros.
Sí, qué bien.
Hay un poquito de sol, hoy hay un día un poquito más, vamos, mejor de todos los que hemos tenido.
¿Dónde te pillamos, Sole?
Bueno, yo estoy en Madrid porque me he tenido que trabajar, entonces he estado aquí toda la semana, pero he tenido unas sobremesas maravillosas. Porque he tenido la suerte, pues eso, de que parte de mi familia, por la parte de mi marido, y ayer, por ejemplo, con mis hermanos, que no los veo tanto, pues tener unas sobremesas de estas, decir, ¡guau! Vamos a estar hasta las 6 de la tarde, tranquilamente. Que incluso estás en un restaurante y luego te vas a otro sitio y te tomas un café o te tomas algo. Y bueno, pues una Semana Santa diferente, que casi siempre me suelo ir o mucha gente se va afuera. Y cuando estás a lo mejor en el mismo sitio donde vives, pues no aprecias lo que hay, ¿no? Uh-huh. Y aquí, vamos, ha sido maravilloso. En Madrid pues no hay tráfico, los sitios estaban vacíos porque no había tanta gente.
Da gusto quedarse cuando salen todos, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, fijaos en lo que dice una encuesta del CIS, bueno, ya tiene unos añitos, pero no creo que haya cambiado mucho el porcentaje. El 71% de los españoles afirma que lo mejor de la comida es la charla posterior. Yo no sé, Pau, si tú estás de acuerdo.
Sí, yo estoy de acuerdo siempre y cuando luego haya una pequeña siesta, porque yo soy de siesta.
A mí me pasa igual.
Y sí, yo es que es fundamental. O sea, la conversación post-comida, y incluso luego juegos de mesa, sí. Yo soy de las que se alargan.
Pero para mí, Bea, te tengo que decir que lo mejor es la comida. ¿Cómo que lo mejor es la sobremesa?
Claro,
la sobremesa está muy
Pau,
bien, es el acompañante. Yo, para mí, está todo englobado dentro de la comida. La sobremesa, hasta que no termina la sobremesa, no termina la comida. Pero es que la comida no hay que tampoco...
Hombre, es que es lo más importante. Es lo que nos hace sentarnos en torno a la mesa.
Eso es. Claro. Es muy importante también.
¿Y los oyentes qué dicen?
Buscar una buena mesa, que tenga bastante, si puede ser, un poquito de vista, que se oiga bien a todos los comensales, que si hay alguno que no habla mucho, se le pregunte para no dejarle como de lado. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en una mesa con más gente.
Mira, Sole, sí, tengo que decir que el otro día me reuní con tres amigas, éramos cuatro en total y nos veíamos muy poco. Y entonces llegó una y dice, mira, somos cuatro mujeres que hace mucho que no nos vemos. Os planteo un plan. Tenemos que hablar de una en una y tener que decir algo muy importante que nos haya pasado, algo que nos duela y algo que nos haya ocurrido divertido.
Ay, qué bueno.
Respetar el turno de palabra e intentar que todas habláramos, porque sabes que una conversación te lleva a otra, ¿no? Y entonces sí, de repente dices, ay, pero yo quiero contarte esto y tal. Y al final te vas y dices, ah, pues fulanita no sé qué le ha pasado en su vida en los últimos 6 meses. No la hemos escuchado.
Es qué bueno, y lo conseguiste.
Más o menos.
Qué bueno. Sí, oye, sí, qué
pues
divertido.
Es una buena idea. Sí.
Me lo voy a apuntar.
Oye, y hemos tenido muchos mensajes de nuestros oyentes, como siempre, que están ahí al quite, incluso en Semana Santa están muy pendientes del programa. Y no sé cuántas horas dedicáis vosotras a la sobremesa. Antes hemos comentado que la media está en torno a las dos horas.
Dos horas, 11 minutos.
Pero hay oyentes que dedican más todavía.
Hola, buenos días. Os estoy escuchando y nuestra sobremesa es de familia con los cuñados, hermanos y demás parientes. 3-4 horas tranquilamente, solucionando el mundo. Venga, feliz domingo.
Este es gallego y yo he estado en comidas gallegas donde ya se empalma directamente la comida con la cena y dices, pero si no hay estómago que lo tolere.
Es verdad.
Pues
no os
podéis imaginar las sobremesas que hay después de una función, que no te baja la energía, porque claro, en el escenario sube.
Adrenalina.
Y luego hasta que te baja ni puedes dormir ni nada de nada. Pues es increíble cuando nos juntamos unos cuantos actores que acabamos de hacer una función, las cosas que salen, lo que se cuenta, lo locos que estamos. Pueden ser bastante divertidos. Y yo aviso, de cuidado, que yo soy Pepito Grillo, que yo no bebo y mañana me acuerdo de todo lo que haces. Nosotros no.
Ese es el problema de muchas sobremesas cuando se alargan tanto, que se van un poco,
los
yo creo, de las manos.
Los chupitos
de más.
Se va de la lengua. Pero bueno, que al final las sobremesas también dependen con quién estés rodeado, ¿no? Porque puede que haya una charla muy interesante, como dice Sole, con los compañeros de la función o los compañeros de teatro, de trabajo, pero puede que a lo mejor no estés bien rodeado y digas, oye, que igual prefiero irme a dormir.
Hola, desde Madrid. Pues efectivamente, no se concibe una buena comida con tu gente cercana sin una buena sobremesa. Da igual si es después de un cocido madrileño, después de una paella valenciana, es lo mismo. Sabe a gloria, siempre que sean buenos conversadores. Porque si no, claro, la mirada perdida es la que termina en la siesta que decían antes.
Bueno, en mi familia directamente uno de los miembros de mi familia se va a la parte de atrás al sofá.
Directamente,
ya está.
Sí.
A mí me parece bien. ¿Por qué no? O sea, si a uno le está dando mucho sueño y estás en una casa que hay confianza, se duerme un poquito y luego vuelve.
Claro, lo retomamos.
Y viene con más energía, y da ahí ese punch a la conversación. Y luego
siempre
hay gente...
Siempre que no roque.
Sí. Luego hay gente, Sole, que no sé si tú lo habrás visto, me imagino que sí, sobre todo si has tenido últimamente sobremesas, que a la vez que está en la conversación, está en la mesa y puede que se duerma. Vamos a escucharlo porque hay un oyente que nos lo ha contado y tiene su truco, ¿eh?
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa y sobre todo lo interesante de la conversación de hoy, la sobremesa. Cuando nos reunimos un grupo de amigos, hay uno que siempre hace las dos cosas a la vez, la sobremesa y la siesta, porque se aparta un poquito, da una cabezada, echa su siesta, hace lo que el científico con la cucharilla. O sea, es cuestión de dejar que se le caiga la cabeza. En el momento en el que da el primer cabezazo, ya se despereza, se espabila y ya participa de la conversación. O sea que tiene la buena facultad de disfrutar de la sobremesa y de la siesta a la vez.
Hay que dejarla cada una a su ritmo. Buen día.
Eso está muy bien, ¿eh? Esa me la apunto. Quedarte dormido en la mesa, yo soy más de apartarme y irme al sofá.
Como la gallina picando maíz.
Los que están en la mesa que se caen ahí dando cabezazos, rematando con el Madrid, que se creen que están jugando a fútbol.
¿Vosotros pensáis que la sobremesa tiene un valor económico? Os voy a dar un dato que me llama mucho la atención, no cuando estamos en casa, que tiene un valor emocional, pero cuando salimos y nos vamos a un restaurante y nos quedamos de sobremesa y nos dejan en el restaurante, no se ponen a recoger, pues tiene un valor de casi un 30-40% más en el ticket del total de la comida.
Ah, claro, porque tiene que consumir.
Porque seguimos consumiendo de alguna manera, que si el café, que si el postre, que si el licorcito, aunque la doctora ya nos ha dicho que...
Que de licor es nada.
O sea, que fijaos que también incluso es muy bueno para nuestra hostelería y nuestro turismo gastronómico.
Sí, es que yo creo que el mejor cliente de la hostelería es el que hace una larga sobremesa y sobre todo el que decíamos antes que empalma la comida con la cena.
Con la cena, sí, bueno, sí.
Ya demasiado, ¿no?
Bueno, ¿tenéis alguna historia, alguna sobremesa memorable? Sole se ríe. ¿Se ha recordado alguna de esas de después del teatro?
Pues ha habido muchas. Sí, en el teatro sí que hay, normalmente la cosa que ya te digo se va alargando. Y algunas veces, pues eso, la gente pues a lo mejor está tomando sus chupitos, sus copitas y empiezas a contar y ya te digo, cuidadito.
Los cotilleos.
¿Qué me estás contando? Y te empiezan a contar cosas y dices, ¡buah, qué maravilla! Y también son memorables cuando empiezan a contar, pues eso, historias de, pues mira, me pasó en tal función eso y en otra función no sé qué, y el otro, mira, ayer salió, por ejemplo, porque mis hermanos no se sabían algunas cosas de las funciones que me han pasado a mí y tal, y empecé a, y me dio a mí por contarlo, que yo normalmente no soy de las que más habla, ¿eh? Yo más oigo que hablo, pero sí, contando cosas que, pues eso, pues uno que se había metido, por ejemplo, en que era un, pues una, bueno, un chico que no había hecho nunca nada en teatro y tenía que decir una frase y estaba todo el rato diciendo fuera, a ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo y a ver si me acuerdo, y estaba todo el rato diciendo, el conde ha vuelto, el conde ha vuelto, el conde ha vuelto, y cuando entra en el teatro dice, ¡el conde ha muerto! Quedamos todos mirando, pero ya está mejor. Pues así, eso cuenta uno de ellos eso, y el otro le ha pasado otra cosa. Y al otro le ha pasado otra cosa y nos empezamos a... Y algunas cosas no las sabemos de sobra porque han pasado mil
igual.
Veces.
Se vuelve a escuchar y te sigue haciendo la misma gracia.
Pues ese tipo de sobremesas, esas, yo las recuerdo como algo maravilloso, la verdad. Yo siempre... gente mayor, sobre todo, que son los que más cuentan historias así, como ya yo ya estoy en la época de empezar a las batallitas.
Yo sí, que no recuerdo así ninguna en concreto, pero es verdad que lo que tengo más reciente es lo que os he comentado antes de esta Semana Santa, que al final lo bueno que tiene las sobremesas, nosotros nos hemos ido con amigos, hemos alquilado una casa, Y que al final pues te abres, conoces más a la persona y al final creas como un vínculo pues mucho más, más cercano y más de conocer a tus amigos.
Yo la que más recuerdo, fíjate, me estaba acordando ahora justo precisamente de estas últimas Navidades que en casa de mi abuela, pues después de comer o cenar, siempre vamos cada uno un poco más a lo nuestro, pero estas Navidades, el Día de Reyes, uno de los regalos que nos pusieron en casa de mi abuela a todos, fue un juego de mesa, la Jenga, que es de ir quitando fichas, que la verdad que no habíamos jugado yo creo nunca. Y nos pusimos a jugar todos a la vez y fue una sobremesa como en torno a ese juego de mesa que fue súper divertido. Y la recuerdo muy especialmente, pero porque es un momento al final entrañable en familia que recuerdas y que no es de grandes anécdotas ni de... Pero oye, que es un momento
no tienen que pasar
muy
grandes
reconfortante.
Cosas, ¿no? Y además yo reivindico esas sobremesas analógicas que nos devuelven el poder de la conversación, donde dejamos fuera de esa conversación el teléfono móvil, ¿no? Es nuestro último bastión cara a cara. Volvemos a recuperar el arte de la conversación que se nos está olvidando. Así que yo creo que es revolucionario el darle protagonismo a esas sobremesas que, como nos decía la doctora, no solo nos devuelven cierta felicidad porque nos sentimos acompañados, sino que además nos ayudan en la operación bikini.
Totalmente.
Si no es por una cosa, es por otra. Yo lo veo todo perfecto. Bueno, pues antes de que termine este tiempo de tertulia, sí que dejamos a un lado la sobremesa, pero para hablar de esa rica receta que nos tiene preparada Pau Fil para este domingo. Yo ya estoy aquí con el boli, con el papel y ¿qué?
Sí,
¿qué nos
pues
vamos
sí.
a sorprender?
Nada,
hoy?
Bueno, hoy os he traído unas berenjenas rellenas, pero bueno, que no son las típicas que se cortan a la larga y se rellenan tal, se rellenan de otra manera, que son muy original y quedan también muy ricas. Y están rellenas, nada, de atún y tomate.
¡Ay, qué rico!
Súper sencillo, para dos personas vamos a necesitar dos berenjenas, dos latas de atún en conserva, un tomate natural, un poquito de sal y pimienta al gusto, aceite de oliva virgen extra y dos mozzarellas, dos quesos. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es lavar la berenjena y la vamos a cortar con su piel, con su propia piel, en rodajas, ¿vale? Más o menos de unos 3 centímetros cada una. Mm. Les vamos a poner un poquito de sal y dejamos esperar unos 5 minutos para que saque un poquito el agua y quitarle lo que es el amargor a la berenjena.
Y luego le secamos.
Lo secamos para quitar ese agua que al final es lo que hace que amargue. Bueno, yo las he hecho en freidora de aire, pero bueno, se pueden hacer en horno igualmente. Las pones en una bandeja, tanto de freidora como del horno. Les pones un poquito de aceite de oliva virgen extra y si las vamos a llevar al horno serán en torno a unos 25-30 minutos y en freidora serán unos 15 minutos a 180 grados. Las dejamos ahí que se hagan y una vez que las hemos sacado, con un vaso pequeño, ¿vale? Un vasito pequeño que tengamos en casa, las vamos a ir aplastando, cada rodajita, las vamos a aplastar para hacer el hueco que es donde va a ir nuestro relleno. Por eso os decía que la manera de rellenarlas es diferente, no es la típica de a la larga. Y nada, muy sencillito, como la berenjena está blandita, pues no nos va a costar nada hacer ahí un huequecito con el culete.
Como un tiesto.
Sí, con el culo de un vaso, sí, 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 tal cual. Entonces lo que vamos a hacer es cortar el tomate en cuadraditos chiquitines, ¿vale? Y le vamos a poner un poquito de tomate, un poquito de atún, y por último le vamos a añadir una rodaja de mozzarella, como es más o menos del tamaño de la berenjena, pues lo vamos a poner encima de cada trocito de berenjena. Y nada, a continuación lo volvemos a meter al horno o a la freidora de aire. En freidora de aire serán unos 3-4 minutos a 180 grados y en horno pues será un poquito más, a lo mejor unos 8-7 minutos a 180 grados hasta que la mozzarella se ha fundido. Y nada, una vez que las sacas, las decoras así, pues como por ejemplo con una hojita de albahaca y queda un bocadito, unas berenjenas rellenas buenísimas.
¿Nivel de dificultad como en las recetas?
Súper básico.
Sí, este yo lo he visto y este sí es básico.
Este tú lo ves bien, ¿no? Sí, 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 es súper este básico. Nada, sí, sí. Es cortarlas en rodajas al horno, luego es aplastarlas, rellenarlas un poquito. Y esto para hacerlo incluso con peques, están comiendo verdura, proteína.
¿Cuánto tiempo has dicho que dejemos que supure con la sal ese amargor que
entre
tiene?
Entre 5 o 6 minutos más o menos suficiente. Ha sacado el agua. Sí, 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 sí.
Vale,
sí,
es que yo recuerdo mi madre las tenía ahí media mañana, claro, hasta que no, se oxidaban. Digo, bueno, 5 o 6 minutos es algo asumible,
sí,
¿no?
5 o 10 minutos, sí, sí, no necesitan más, porque ya enseguida además ves cómo va saliendo el agüilla, lo quitas con papel absorbente de cocina
y ya está.
Y nos llevamos ahí todo el amargo.
Y la presentación mola mucho, ¿eh?
Mola,
que
¿tú
lo
las
vean
has visto?
En las redes sociales de Paufil y en sí, la página
además,
web de COPE.
Tú ahí cuando las cortas con el cuchillito se queda ahí la mozzarella derretida,
sí,
tal.
Y para los peques, lo que son, decías,
sí,
entra
a ver,
por la vista.
Y que yo las he rellenado de atún y tomate, pero que bueno, que al final lo que tengamos un poco en la nevera.
De carne o de lo que quiera, o vegetales.
Sí, sí, o incluso de pescado, les podemos poner un salmón, un bacalao, o sea que...
La berenjena es muy versátil.
Sí.
Yo empezaba este tramo del programa diciendo, bueno, ya ruge el estómago, bueno, pues obviamente ya sabemos por qué. Muchísimas gracias a los tres por este ratito tan bueno que hemos pasado de radio. Pau, Phil, te seguimos en redes.
Ay, por cierto, no sé si puedo decir que voy a estar en San Jordi firmando libros, que te
dilo, dilo.
Que me mueres en, bueno, el que me siga, he puesto los puntos porque voy a firmar en 5 puntos. O sea, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde voy a estar de maratón de firmas. O sea, que me hace muchísima ilusión porque me han dicho que vivir San Jordi es una auténtica pasada. Que creo
la
que
la semana que viene
bonito.
¿No lo tienes que contar?
Sí, sí. Bueno, es que es el 23, o sea, que os lo contaré a la vuelta. Por eso, por eso.
Perfecto.
Sole Mayol, muchísimas gracias. A seguir disfrutando.
Muchas gracias
domingo.
A vosotros.
Diego, hasta seguimos luego, pendiente Sole. De lo que nos cuenten los oyentes.
Seguimos muy pendientes en el 666-5540-00.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
En una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
¿Eres tú el Mesías?
La sentencia es que sea crucificado.
Jesús de Nazaret.
Oídle, he visto.
¿A quién?
El domingo de resurrección, a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
5 niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Es la 1, son las 12.